ventana, Madrid. Miguel Ángel Muñoz Encinas.
Hola, muy buenas tardes. Una buena noticia para empezar, que últimamente parece que está prohibido eso de contar buenas noticias. La delincuencia en la Comunidad de Madrid registró en 2009 la mayor caída de la última década. A pesar de los augurios de que la crisis provocaría un incremento sustancial de la delincuencia, ha resultado ser justo al revés. Los adultos han cometido un 4,2% menos de delitos y en el caso de los menores, el descenso llega al 9,3%. Son algunos de los datos que se incluyen en la memoria de la Fiscalía de Madrid del año pasado, que se han presentado este mediodía en la Puerta del Sol. La anterior delegada del Gobierno, Soledad Mestre, dijo que temía un incremento de la delincuencia por culpa de la crisis. El Gobierno regional también manejó públicamente esa hipótesis, que ha resultado ser falsa. El propio consejero de Interior, Francisco Granados, ha reconocido su error de pronóstico.
Todos los que pensábamos que con motivo de la crisis pues aumentaría el número de delitos, pues nos hemos equivocado, porque probablemente entre esos factores a los que se refería el fiscal jefe superior de Madrid, sin duda uno es el de la crisis, que puede que haya hecho que como consecuencia de la disminución de la actividad económica, los cierres de locales de negocios, en fin, los movimientos incluso de personas en los lugares de ocio, pues entendemos que en algo ha podido contribuir a ese descenso en el número de delitos.
Lo que más ha caído son los robos con violencia y los homicidios. Por contra, han subido los delitos relacionados con la seguridad vial por los cambios en la ley, según la Fiscalía, y las agresiones de violencia de género, porque según la Fiscalía las mujeres siguen denunciando más que antes. Hoy es martes, tenemos tertulia de políticos, hoy con representantes del Ayuntamiento de Madrid. Estarán con nosotros en unos minutos el vicealcalde Manuel Cobo, el portavoz socialista David Lucas y el portavoz adjunto de Izquierda Unida Ángel Lara. Enseguida hablamos con ellos. Primero las otras noticias del día en Madrid, empezando por una noticia de esta tarde, un importante corte de luz que ha habido en la zona norte de Madrid. Elsa García de Blas, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ha estado sin luz durante algo más de una hora a varios municipios del norte de la comunidad.
Miles de vecinos de Las Rozas, Pozuelo, Torrelodones, Villalba y otras localidades del entorno de las 6 se han visto afectados por este corte del suministro a partir de las 5 de la tarde, pero según Iberdrola, el servicio ha quedado ya prácticamente restablecido.
Por lo demás, el gobierno de Esperanza Aguirre se ha comprometido a pagar casi todos los gastos que origine la celebración el año que viene en Madrid de la Jornada Mundial de la Juventud, el macroevento religioso para jóvenes que organiza el Vaticano. Lo ha anunciado esta mañana la presidenta madrileña después de firmar un acuerdo con el cardenal arzobispo de Madrid, Antonio María Rouco Varela.
Una decisión polémica, teniendo en cuenta los recortes a los que ha obligado la crisis. De hecho, ayer mismo Aguirre anunció que el presupuesto del año que viene se reducirá un 10%. O el gobierno regional, por ejemplo, ha acordado bajar el sueldo no solo a los funcionarios, sino también a los empleados de las empresas públicas. A pesar de ello, Aguirre anunciaba que se harán cargo de casi todo.
Con los abonos de transporte turístico que se determinen, con los albergues de la Comunidad de Madrid para alojar a los que quieran alojarse ahí, colegios mayores, institutos, para que puedan también celebrarse ahí las reuniones. Prestaremos sin ninguna duda especial atención a la seguridad y a la salud de todos los participantes y pondremos a su disposición el SUMA 112, los servicios de protección civil, por supuesto los hospitales de Madrid.
Un fuerte compromiso económico que además encontrará el gobierno que salga de las urnas en mayo del año que viene, porque la Jornada Mundial de la Juventud se celebrará en agosto de 2011.
El gobierno regional tiene dinero para sufragar los gastos de quien venga a la Jornada Mundial de la Juventud del Vaticano, pero sin embargo recorta el servicio de ambulancias urgentes de la región en un 40% este verano. Eso es al menos lo que dicen los trabajadores. Una decisión que ha motivado que la empresa adjudicataria haya presentado un expediente de regulación de empleo que podría afectar a 200 empleados.
Esa misma tarde ha mantenido una reunión con la empresa que les ha confirmado al menos que el ERE será temporal y no definitivo. En todo caso, los trabajadores alertan de que la reducción del servicio supondrá que desaparezcan 30 de las 80 ambulancias de urgencia que hay actualmente en la comunidad. Y eso, según Israel Rodríguez, secretario del Comité de Empresa, lo vamos a notar.
Aumentaría el tiempo de demora de los avisos. Por supuesto, desde el centro coordinador del SUMA 112, que intentarían derivar esas llamadas a taxis o derivar esas llamadas a que se fueran las personas por sus medios. E incluso, si alguna de esas llamadas pues no se filtrara bien y hubiera una persona esperando una ambulancia, pues la demora puede ser importante, con lo que puede peligrar la salud.
Según la Consejería de Sanidad, la reducción propuesta por la empresa es para los meses de verano, cuando hay menos población. Una propuesta que la Consejería considera sanitariamente aceptable.
La Policía Municipal de Madrid Capital asumirá funciones de policía judicial. El ministro Alfredo Pérez Rubalcaba y el alcalde Alberto Ruiz Gallardón han firmado esta mañana un acuerdo por el que un agente municipal podrá, por ejemplo, denunciar e investigar delitos de violencia de género.
Según este convenio, serán casi 600 policías de Madrid los que aumenten sus competencias y trabajen en labores de policía judicial, que por ley solo podría realizar el Cuerpo Nacional de Policía. El ministro Rubalcaba justificaba esta excepción.
La seguridad corresponde al Estado, pero que es verdad que cualquier administración responsable no puede desentenderse de ello. Lo que está haciendo en la práctica cotidiana el Ayuntamiento de Madrid, que es colaborar con las fuerzas de seguridad, con la policía, para entre todos mejorar la seguridad de los ciudadanos.
Un cuerpo asume más competencias y otro, la Guardia Civil, no lleva a cabo temporalmente las que ya tiene. Como les adelantamos hace 10 días en la SER, la Guardia Civil de Tráfico está haciendo una huelga encubierta en las carreteras para protestar por su bajada de sueldo. Esta mañana el portavoz de la Asociación Unificada de Guardias Civiles nos confirmaba la existencia de esa huelga.
Joaquín Cánovas la confirma, pero un público no la comparte.
Eso lo único que representa es el malestar de nuestros compañeros, que sin tener que decirles nada, toma una serie de medidas de protesta, porque le vuelvo a decir, y sobre todo en tráfico, no tienen regulada la jornada laboral. Sí, sí, realmente, claro, la comprendemos, pero no la apoyamos. Desde la OGC no la apoyamos ni la hemos convocado, por supuesto.
Una huelga que se está traduciendo en que los agentes apenas están poniendo multas.
Lo que sin duda concitará un notable apoyo ciudadano. Y un último asunto, aplazado por segunda vez el juicio contra el presunto asesino de una pareja de madrileños en Marruecos. Se ha aplazado hasta el próximo 13 de julio porque el abogado defensor no ha comparecido. Las familias de las víctimas han pedido más implicación a las autoridades marroquíes.
Emilio y Pilar fueron acuchillados mientras dormían en su casa de Asila, una localidad cercana a Tánger. En Hoy por Hoy Madrid hemos hablado con la hermana de Emilio, Cecilia Molina, que nos ha dicho que están muy contentos con el apoyo que han recibido del gobierno español, pero no tanto con el trabajo que están haciendo las autoridades marroquíes.
Y luego las autoridades marroquíes, pues en este caso estamos un poquito en la expectativa porque la investigación es muy vana, no descartan que pudiera haber terceras personas, que es lo que nosotros pensamos, sí, tanto en el hecho como en la trama, porque una sola persona con dos personas tan corpulentas, en fin, hay muchos detalles que implican, hay cuatro cuchillos implicados, bueno, muchas cosas que implican que pudiera haber más de un autor en todo esto.
7:15, vamos a ver cómo está el tráfico, el pronóstico del tiempo para mañana. Empezamos por la circulación, por las carreteras. ¿Qué tal se circula a esta hora? DGT Alicia Gutiérrez, hola.
Hola, no hay muchos problemas. Hay tráfico lento en la carretera de Barcelona, en la A2, en sentido entrada. Hay dificultades entre Alcalá de Henares y Torrejón de Ardoz, y de salida hay unos 2-3 kilómetros en Torrejón. El tráfico es intenso también en la carretera de Valencia, en Rivas, para salir de Madrid, y en la carretera de Extremadura, en el nudo de San José de Valderas. En la A6, lo peor en Majadahonda, y en la M40, en Coslada hacia el sur.
Y en Madrid capital, ¿qué podemos contar? Centro de pantallas, Margarita Pérez, hola.
Hola. Bueno, pues se complica el tráfico en la zona de Rondas, en la zona de Raimundo Fernández Villaverde, sobre todo en sentido Joaquín Costa, porque en este último punto, ya en la entrada al túnel de República Argentina, hay un vehículo que se encuentra detenido y por lo tanto se estrecha la calzada. Insistimos, Joaquín Costa, en el acceso al túnel, al subterráneo de República Argentina, sentido Francisco Silvela. Recomendamos precaución, pueden circular mejor en superficie, pero también vemos que el tráfico se ralentiza en el sentido inverso, Raimundo Fernández Villaverde, pero en sentido Cuatro Caminos. Además, hay una circulación complicada en la entrada por la prolongación de O'Donnell, y en la calle 30 el tráfico lento de hora punta en la zona del Puente de los Franceses y en la zona del Nudo de Manoteras en sentido sur.
En cuanto al tiempo, después de dos semanas de casi frío, hoy ha vuelto a hacer calor en Madrid y tenemos 72 horas por delante de idéntico panorama. Florencio Reyola.
Hola Miguel Ángel, buenas tardes. Suben las temperaturas, lo van a hacer también durante la jornada de mañana hasta los casi 30 grados a primera hora de la tarde. Esperamos tiempo tranquilo dos días más. A partir del viernes cabe la posibilidad de tormentas en la Comunidad de Madrid y un ligero descenso de las temperaturas. Pero tanto mañana como pasado el cielo estará poco nuboso y otra vez las mínimas estarán por encima de los 17-18 grados en la capital y alcanzaremos casi 30 a primera hora de la tarde.
30 grados tenemos ahora mismo en el centro de Madrid. Son las 7:16.
Si quieres comprar una casa en la playa, ahora es tu momento. En Grupo Maersol elige el tipo de casa que quieras, en la zona que más te guste, desde Denia hasta Almería, a un precio rebajadísimo. Aprovecha la ocasión y disfruta este mismo verano de tu casa en la playa. Ahora puedes tenerla desde tan solo 66.000 euros. Infórmate gratis. 900-400-200. 900-400-200 o en grupomaersol.es.
Con este bañador doy tanto el cante que voy a ser la canción del verano.
Este verano tírate de cabeza a las rebajas en el centro lúdico comercial más grande de la ciudad de Madrid, con más de 160 tiendas Carrefour e IKEA, La Gavia, de todo para todos. Salida 10 de la A3, líneas de autobús 142 y 145, Metro Las Hortes.
La Ventana, Madrid.
¿Es usted pensionista o está en el paro? En Centro Óptico Social tenemos soluciones para usted. Gafas graduadas desde 12 euros. ¿Ha oído bien? Gafas graduadas desde 12 euros. Centro Óptico Social, la óptica del pensionista en Parla, calle Alfonso 13, 5, 91-605-4631, y además en Alcorcón, Leganés y Getafe. Centro Óptico Social, la óptica del pensionista.
Atención, jubilados y parados, solo por informarse, en el Centro Óptico Social de la calle Alfonso 13, número 5 de Parla, tienen unas gafas de sol gratuitas.
gratuitas. Sí, sí, gratuitas, sin necesidad de compra.
Formación San Isidro te informa de la nueva convocatoria de cursos gratuitos para trabajadores de la Comunidad de Madrid en las especialidades de gestión de empresas y ofimática. Infórmate, calle Doña Romera número 3, Getafe, y reserva tu plaza ya en el 91-682-5862.
El viernes 25 de junio, gran fiesta del Crucero de la SER.
El viernes 25 de junio a partir de las 8 de la tarde en el Hotel Comendador de Carranque. Además, los concursantes del Crucero de la SER también estarán con La Roja. Veremos el partido España-Chile con sonido carrusel y los 100 primeros participantes que asistan a la fiesta se llevarán gratis una camiseta para animar a la selección. Y después del partido comienza la fiesta del Crucero de la SER con las actuaciones de Dani Alemán, Aida Santos, Senónimo, Lara y el grupo Rociero Agüita. Recuerda, el viernes 25 de junio a partir de las 8 de la tarde, carrusel España-Chile con La Roja y después gran fiesta del Crucero de la SER en el Hotel Comendador.
SER Madrid Sur 94.4 FM.
Sí, es para ti que te gusta el deporte y estar mucho mejor. Te voy a dar un consejo que seguro te reconfortará. Se trata de la pulsera RS Energy. Puede ayudarte a reducir estrés, jet lag, mareos, fatiga, y también te puede ayudar a aumentar el equilibrio, fuerza, flexibilidad, resistencia. Además, 2 euros de cada pulsera irán destinados para el Centro de Terapia y Rehabilitación de Lurín, Perú.
RS Energy, de venta exclusiva en Roselín Joyer.
La Ventana, Madrid.
Y 20, abrimos ya la tertulia de La Ventana de Madrid. Los martes, ya saben, tertulia de políticos. Hoy es el turno de los representantes del Ayuntamiento de Madrid Capital. Están con nosotros el vicealcalde Manuel Cobo. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
David Lucas, portavoz socialista, hola.
Hola, buenas tardes.
Y Ángel Lara, portavoz adjunto de Izquierda Unida. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Tenemos encendida la televisión, están retransmitiendo en diferido por Canal Plus el partido de Francia y de Sudáfrica. Francia.
Los partidos, vuelvo a decir, en teoría eran los más fáciles. Quizá con Chile nos íbamos a jugar el primer puesto y ahora nos jugamos no solo el primer puesto, sino a pasar. Pero bueno, hay que confiar en un equipo que ha sido campeón de Europa y que tiene unos grandísimos jugadores. Vuelvo a decir, no está tan fácil como pensábamos, pero sabiendo que ya son todos finales, esta es la primera y vamos a ganarla, ¿no?
Yo estoy convencido que pasarán. Es verdad que nos toca sufrir otra vez, como en casi todos los mundiales, pero la calidad de los jugadores de España es superior a la de los jugadores de Chile y también de casi todas las selecciones que hay en el Mundial, y espero que el viernes pues saquen lo bueno que tienen dentro, no nos hagan sufrir mucho, pasemos, si es posible como primeras de grupo, pero vamos, lo más importante es pasar y sobre todo que la selección recoja todas las ilusiones que estoy viendo de los ciudadanos de Madrid y de los ciudadanos españoles, que creo que este año iban con muchas expectativas y muchos decían, este año es el bueno, pues a ver si es verdad.
Quizá por eso fue tan grande el chasco con Suiza, ¿verdad?
Pues sí, evidentemente fue una decepción total y absoluta. Yo creo que efectivamente la esperanza es lo último que se pierde, ¿no? Y tenemos, creo, sinceramente, una de las mejores selecciones que hay ahora mismo en el mundo. Los mejores jugadores que quizás estén ahora mismo sobre el césped, y lo que hace falta es que ellos mismos se conciencien de que es así y que pongan en juego todo lo que saben y todo lo que tienen que poner en juego.
Lo que pasa es que quizá no hayan llegado a las mejores condiciones físicas, ¿verdad? Se les ve un poquito tocados, quizá el juego tampoco está siendo todo lo fluido que cabía esperar, por ejemplo, con Polonia, que jugamos hace 15 días y se llevaron 6, ¿no?
Bueno, evidentemente la Liga Española ha tenido un nivel altísimo. Si pensamos en lo que ha significado para jugadores del Barça, que es el equipo que más aporta, del Real Madrid, hasta la última jornada se ha tenido que disputar una Liga, además de la trayectoria en Champions, con más tiempo el Barça también. El resto de equipos también han estado jugando hasta el último momento por las diferentes clasificaciones, UEFA, incluso por no descender. Ha sido una liga muy dura y muy competida. Y yo creo que físicamente pues se tiene que notar una liga tan competida. Pero yo apunto también en esas expectativas que tenía la selección española, quizá un exceso de ansiedad. Yo creo que si en Chile, el partido de Chile, y bueno, las cosas se dan como todos creemos y queremos, bueno, puede quitarse un poco esa ansiedad y empezar a ver ese juego de la selección española más fluido, sin esas urgencias que le hemos visto en estos dos primeros partidos y nos pueden dar alegrías, ¿no?
Es cierto lo que dices del cansancio de la liga, pero yo ayer, los últimos 20 minutos, me quedé francamente sorprendido, porque hacía mucho tiempo que no veía un equipo bajar en forma tan drásticamente como lo hizo el de España ayer.
También decían que si podía ser porque se estaba jugando a mucha altura, son casi 1800 metros.
Pues es posible, no lo sé, pero me imagino que eso también le debe afectar al otro equipo, al equipo que estaba enfrente, que es Honduras, que precisamente no tampoco tiene mucha altitud el país de donde vienen. Pero que la verdad, cuanto menos, fue sorprendente, y quiero pensar que es un hecho puntual y que a lo mejor fruto del estrés y no tanto del cansancio, y que ese esfuerzo pues no va a suponer que el próximo viernes pues la condición física de los jugadores sea un elemento determinante en el partido. Pero bueno, habrá que confiar en la buena preparación que tienen y la calidad. Vamos, estoy convencido que pasaremos y estaremos jugando los octavos de final, que es donde supongo vamos a sufrir más, como siempre.
Solo una pregunta más y con esto ya dejamos el fútbol. Si pueden elegir, ¿a quién prefieren, Brasil o Portugal? Para octavos, que sería la primera piedra de toque.
Yo casi prefiero Brasil, ¿eh? Cuanto antes lo tengamos, antes nos lo quitamos de encima.
Sinceramente, yo creo que es indiferente. Yo creo que España puede con cualquiera de los que hay ahora mismo.
Yo creo que ganar a Brasil les va a dar más motivación para luego seguir para adelante.
Yo lo que quiero es enfrentarnos a uno de los dos. Eso significará que hemos pasado. Y cualquiera de los dos nos va a hacer entrar otra vez, como decía, sin tanta ansiedad, y empezar a jugar como estos jugadores saben y llegar muy lejos, ¿no?
Bueno, pues esperemos que así sea, que el lunes o el martes, porque dependerá de eso si quedamos primeros o segundos, juguemos contra Brasil o contra Portugal en los octavos de final del Mundial. Bueno, vamos con asuntos más de aquí. Para empezar, uno que hemos conocido hace apenas 4 o 5 horas, cuando se han presentado en la Puerta del Sol los datos de delincuencia, la memoria de la Fiscalía del año 2009, que ha revelado la mayor caída de la delincuencia en la comunidad en la última década. Había habido pronósticos políticos de todos los colores sobre que la crisis podría hacer que aumentara la delincuencia, sin embargo ha sido al revés. ¿Se atreven a establecer un porqué? Porque esta mañana desde la Fiscalía, ya les digo, no se atrevían, ¿eh? Tampoco se atrevían a decir si el año que viene podía ocurrir al revés, con la misma crisis, vaya.
Bueno, yo aquí siempre creo que hay que ser muy prudente. Es de estas materias en las que, establecer, incluso con buenos datos, una satisfacción generalizada, creo que no es bueno. Hay que ser prudentes, saber que las cosas se están haciendo bien. Yo creo que hay muchos aspectos positivos. Yo tengo que apuntar una muy buena colaboración y coordinación institucional. Yo creo que hay un despliegue en las calles preventivo fundamentalmente muy importante, y yo, además de los datos, siempre he oído a aquellos que son expertos en esta materia que además de las cifras hay también sensaciones, pasa como con la temperatura. Ejemplo, suele ocurrir que cuando hay un crimen de los que mediáticamente tiene mucha trascendencia, y todos tenemos en la cabeza algunos, pues esa sensación de inseguridad es mayor, con independencia de que los datos sean mejores o peores. Eso no está ocurriendo ahora mismo, afortunadamente. Y vuelvo a decir que todos tenemos en la cabeza determinados delitos de los que nos han conmovido especialmente. Aparte de eso, pues estar alegrarnos de que las cifras sean mejores, perseverar en lo que se está haciendo y, como yo decía, ser muy prudentes en el tema de inseguridad o de seguridad. Hay que estar siempre con los pies en el suelo y seguir trabajando en el día a día.
Yo apuntaría tres elementos. El primero de ellos, por supuesto, y siempre tiene que ir por delante, es el comportamiento de los ciudadanos, y los ciudadanos de Madrid y de la comunidad de Madrid en su conjunto. Creo que para que estos datos de seguridad sean tan positivos y sean los más positivos en la última década, y que decir, tiene que es lo más importante el comportamiento ciudadano. En segundo lugar, creo que desde el Ministerio del Interior se está haciendo un gran esfuerzo. Se ha hecho un esfuerzo adicional a lo largo de estos últimos años en dotar de más personal las plantillas del Cuerpo Nacional de Policía. Eso ha hecho que haya más presencia y, sobre todo, que haya un seguimiento y análisis de la delincuencia que permite aportar más y mejores soluciones. Y, en tercer lugar, por supuesto, la coordinación no solamente de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, sino sobre todo con las policías locales. En este caso, en lo que respecta a la Ciudad de Madrid, con la Policía Local de Madrid, pero también con otras policías locales en el resto de municipios. Creo que son elementos importantes que nos permiten hacer un análisis positivo. Sin embargo, creo que, a pesar de todo ello, no, como siempre decimos aquellos que nos hemos dedicado también a dirigir seguridad, no nos podemos dormir los laureles y tenemos que seguir redoblando esfuerzos y sobre todo también preocuparnos de algunos algunos ámbitos en donde quizás se pueden hacer más esfuerzos, como he visto en relación con la violencia, el maltrato hacia las mujeres. Creo que ese es una lacra social que aún tenemos, es una lacra social que nos debe hacer pensar que, en qué estamos fallando y sobre todo el que dediquemos mucho más esfuerzos a intentar romper con esa situación que todavía sigue estando latente en nuestra sociedad.
Ángel Lara.
Sí, la verdad es que yo no conozco los datos de, que ha hecho pública la Fiscalía, por tanto no puedo opinar al respecto sobre esos datos, ¿no? Pero sí que es verdad que en los últimos consejos locales de seguridad todas las estadísticas que se nos vienen ofreciendo vienen apuntando precisamente en ese sentido, en un descenso de la delincuencia. Y es verdad que para eso es fundamental lo que aquí se está apuntando, la coordinación entre los distintos cuerpos de las fuerzas de seguridad del Estado y sobre todo también el papel de disuasión que tiene la presencia de nuestra policía municipal en muchísimos puntos de la ciudad de Madrid, ¿no? Lógicamente eso hace que los delincuentes pues se lo piensen dos veces, ¿no? Pero también es verdad que dentro de esas estadísticas las cifras grandes de la delincuencia son las que reflejan un descenso. Sin embargo, la otra parte de la delincuencia, la que sufrimos más directamente los ciudadanos, como son los pequeños hurtos, esos no descienden, esos se mantienen en el mejor de los casos o crecen incluso en algunas circunstancias. Eso hace que en muchas ocasiones los ciudadanos, evidentemente, nos sintamos más protegidos porque observamos la presencia física de los policías en la calle, pero al mismo tiempo no tengamos esa sensación de seguridad porque estamos presenciando cómo en nuestros barrios, cómo en nuestras calles, no voy a decir a diario porque sería exagerar, pero sí con relativa frecuencia, vemos cómo se nos puede robar el bolso o cómo se nos puede robar la cartera. Por tanto, esas estadísticas evidentemente tienen sus contrapuntos en algunos aspectos.
Citaba antes Manuel Cobo, también lo hacía ahora Ángel Lara, la coordinación entre administraciones. Esta misma mañana hemos tenido un buen ejemplo. El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha firmado con el alcalde, con Alberto Ruiz Gallardón, un convenio que permitirá que la Policía Municipal de Madrid ejerza funciones de policía judicial. Es decir, que pueda investigar, por ejemplo, delitos de violencia de género o quebrantamientos de órdenes de alejamiento. Lo saco a colación porque esta mañana le decía el ministro al alcalde que a pesar de lo importante que era el acuerdo, que no esperara grandes titulares mañana en los periódicos, porque decía, venía a reconocer casi que era una batalla perdida por él, ¿no? Que llevaba tiempo intentando convencer de la importancia de la colaboración y de que las policías locales
tiene siempre o va a tener siempre, y no podemos luchar contra ello, y pues en la línea de lo que decía el ministro, siempre va a tener mayor trascendencia mediática el delito que la resolución del mismo. Eso es indudable. Son páginas de periódicos, horas de informativos, reportajes, cuando se cometen delitos. Y cuando se resuelve un determinado delito, bien por las propias fuerzas y cuerpos de seguridad, bien a través de los procedimientos judiciales, pues tiene una menor importancia. Eso es así, no lo vamos a cambiar. Y yo supongo que en esa línea es a la que se referirá el ministro. Este tipo de cuestiones que son muy importantes, no tienen esa trascendencia mediática y supongo, y ojalá se equivoque, porque a ver si mañana, y hoy estamos hablando, en este momento estamos hablando de ese convenio, pues le estamos dando una cierta importancia. Es de esas cosas que hablábamos que son prevención de los delitos. Todo aquello que signifique tener unas mejores condiciones para prevenir, en primer lugar, el que los delitos no se cometan, es lo mejor que se puede hacer en materia de seguridad. Cuando desgraciadamente el delito se ha cometido y es inevitable por mucho que se establezca y por mucha prevención que todas las administraciones tengan encima de la mesa, pues cuando se cometen los delitos, lógicamente tener también unos medios materiales y unos medios humanos suficientes para resolverlos siempre bajo la dirección de la Administración de Justicia, pues desde luego que es importante. Mañana veremos la trascendencia mediática que tiene este asunto, pero son ustedes los periodistas los que lo deciden.
Yo por eso ya me ponía la venda antes de la herida, ya que hay más medios, no solo están los periódicos. Se refería el ministro a los titulares de prensa, pero bueno.
No, yo sí poner en valor el convenio que se ha firmado esta mañana. Este convenio es fruto del que previamente se había firmado por el protocolo que se había firmado anteriormente por la Federación Española de Municipios y Provincias, que fue suscrito el mes pasado por 8 ayuntamientos de diferente signo político. Ya lo firmaron 4 ayuntamientos también de Madrid, como Getafe, Fuenlabrada, Alcorcón y Leganés, y algunos otros de transformaciones, creo que estaba Ávila, que estaba Silla, de diferentes sitios. Pero sí poner en valor este convenio que hoy se ha firmado, porque ese convenio sí que es un hecho palpable de lo que debe ser una continuidad en la colaboración a la hora de coordinar las diferentes policías, porque España tiene un gran número de efectivos, tanto por lo que se respecta a la Guardia Civil, como al Cuerpo Nacional de Policía, como a la policía local. Y muchas veces, a lo largo de nuestra historia más reciente, pues no ha sido precisamente la coordinación el eje central de la actuación de todos estos colectivos. Creo que con la actuación que se está llevando a cabo desde que el ministro Alfredo Pérez Rubalcaba ostenta esa responsabilidad, pues se está dando un gran impulso a la firma de estos convenios, se está dando un gran impulso a la colaboración, y esta policía judicial sí que va a hacer que esa unión y esa coordinación a la hora de aplicar los efectivos policiales pues sea realmente positiva. Y si hasta ahora hemos tenido unos datos delincuenciales que han ido en disminución, espero que con esto no solamente se acabe reduciendo aún más, sino lo que se comentaba antes, también esa sensación de inseguridad que se pudiera estar dando en algún sitio, pues se vaya reduciendo progresivamente.
Ángel Lara.
Sí, bueno, este convenio hay que tener en cuenta que tuvimos conocimiento después de la última reorganización que se introdujo dentro del cuerpo de la Policía Municipal de Madrid, de que un número indeterminado entonces de agentes se iba a destinar a tareas de colaboración en el aspecto judicial, ¿no? En ese sentido, ya había unos policías que estaban trabajando en distintos juzgados y colaborando con los jueces en esta materia. Yo quiero poner aquí, encima de la mesa, un dato, ¿no? Y es que efectivamente el que más de 500 policías, según este convenio, se vayan a dedicar a esta materia, significa que tienen que estar perfectamente formados para poder llevar a cabo ese papel.
Son las 7:34, hacemos una pausa y ahora seguimos.
La Ventana, Madrid.
¿Has oído hablar del Hotel Princesa de Éboli en Pinto?
Sí, me han dicho que organizan bodas y que se encargan de todos los preparativos, cuidando hasta el más mínimo detalle.
Oye, pues tenemos que pasarnos por allí para que nos asesoren y a ver si tienen fecha, porque he oído que además regalan un circuito termal para las 50 primeras visitas.
Pues no perdamos tiempo.
Entonces, ¿sí? Te quiero.
Yo también.
Tu boda como la has soñado. Hotel Princesa de Éboli en Pinto. Teléfono 91-263-6400. 91-263-6400.
Atención, si te vas a casar los días 10, 17 o 24 de julio y vienes a celebrarlo a Princesa de Éboli, te hacemos un 20% de descuento sobre el total de tu factura. Reserva cuanto antes.
Oye, oye este anuncio. El grupo de emisoras de la cadena SER Madrid Sur busca comerciales para su departamento de publicidad. Necesitamos personas organizadas dispuestas a trabajar duro. Se valorará, aunque no es imprescindible, la experiencia en ventas y la formación en marketing y publicidad. Ofrecemos un interesante paquete retributivo y el mejor producto para vender. Si te interesa nuestra propuesta, llama al 916977286. Toma nota, 916977286. Puede que tu carrera profesional tenga mucho que ver con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, hoy tengo partido.
¿Ah, sí? Pues toma, la pulsera RS Energy te puede ayudar a reducir la fatiga, a mejorar el equilibrio y a aumentar la fuerza, la resistencia y hasta la flexibilidad. Y además, 2 euros de cada pulsera van a ser para el Hospital del Urín.
Oye, ¿sabes que ayer ganamos?
No.
RS Energy, de venta exclusiva en Rosellín Joyeros.
Formación San Isidro te informa de la nueva convocatoria de cursos gratuitos para trabajadores de la Comunidad de Madrid en las especialidades de gestión de empresas y ofimática. Infórmate, calle Doña Romera, número 3, Getafe, y reserva tu plaza ya en el 91 682 5862.